es Noticias Mundo Real.
Justicia en cuentagotas. El 2 de marzo se cumplieron 2 años del asesinato de Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Ese mismo día, la policía detuvo a David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen, y el sábado 10, la justicia ordenó su procesamiento con prisión preventiva. Si bien el COPIN valora este paso, aclara que se dio por la presión nacional e internacional y pide profundizar la investigación y condenar al resto de los autores intelectuales. Al momento del asesinato de Berta, David Castillo era presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA, empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Contra esa represa es que luchó y sigue luchando la comunidad lenca. Esa represa, amparada en la impunidad que reina en Honduras, le costó la vida a Berta Cáceres. Hasta ahora, había 8 personas encarceladas por su crimen y el COPIN reclamaba por el procesamiento de los autores intelectuales del crimen. En ese sentido, el procesamiento de Castillo es un primer paso. Radio Mundo Real dialogó con Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y coordinadora general del COPIN, sobre el procesamiento.
El 2 de marzo, mientras estamos conmemorando el aniversario de la siembra de la compañera Berta Cáceres, recibimos la noticia de la detención del señor David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima de ESA. Es la empresa contra la que hemos librado una fuerte batalla desde hace varios años como COPIN. Nosotros responsabilizamos inmediatamente a esa empresa y a algunos funcionarios del Estado de ser, digamos, el origen, el motor de ese asesinato. Entonces, esta detención nosotros la estábamos esperando hace 2 años porque perfectamente se pudo haber hecho un día después de que ella fue asesinada. Nosotras insistimos en que esta persona fuera capturada y creo que obedece entonces a toda la presión nacional e internacional que se ha hecho por empezar a dar resultados sobre el tema de la autoría intelectual. Se asistió el día siguiente a la primera audiencia, que es más un trámite que todo, pero fue viernes y sábado, se empezó a desarrollar la audiencia inicial en la que se empezaron a presentar las pruebas que el COPIN junto con su equipo jurídico ya había procesado hace varios meses, desde el año pasado, prueba bastante sustanciosa que primordialmente tiene que ver con chats telefónicos donde se habla de la planificación, bueno, primero toda la persecución de todas las acciones que se estaban desarrollando en contra de ella, en contra del COPIN, en contra de la compañía Berta Cáceres. También, digamos, como antecedentes, incluso una primera tentativa de asesinato antes del 2 de marzo. Entonces, bueno, yo creo que esta detención cambia la dinámica que hasta ahora ha habido en el proceso judicial porque empezamos a tocar la puerta de la autoría intelectual, que era nuestra principal petición. Entendemos que de todas maneras esto era una persona operativa, o sea, como director era una persona operativa, que respondía a una junta directiva, que es donde podemos ver a la familia Atala, a varias personas de la familia Atala, y otras más que, digamos, son las que toman la decisión de cada una de estas acciones. Entonces, yo creo que la audiencia tuvo de curioso, como decíamos, que el señor David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa, tenía 4 abogados, con uno de ellos, Juan Sánchez Cantillano, que fue el que llevó el proceso judicial en contra de Berta Cáceres, de mi mamá, y que, bueno, nosotros ya conocemos por vínculos por defender militares. Y también, aparte de sus 4 abogados, estaban 2 personas de DESA haciendo supuestamente observación del desarrollo del proceso, y también uno más de asistente que forma parte de la junta directiva de la empresa, que se llama Jorge Corea. Entonces, yo creo que había mucha presión en el caso. Finalmente se resolvió el auto de formal procesamiento, o sea que continúa a la próxima etapa para seguir en investigación, encontrándose pruebas indiciarias suficientes para pasar a la otra etapa. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante para la organización, decir que no ha sido fácil, porque hemos esperado 2 años, para empezar a tocar esta puerta, pero tenemos la esperanza que con la lucha, con el seguir presionando, pues se logrará, digamos, ir más arriba, que es lo que queremos.
Lo que vos decías es que solicitan esto, o sea, que él no actuaba solo, que estaba dentro de una junta directiva y con esta la familia Atala, ¿no? Y, o sea, y piden además el procesamiento de ellos, ya tienen definido, además de la persona, de quiénes son los otros autores intelectuales del crimen.
Bueno, digamos que ya las investigaciones obviamente alumbran la autoría intelectual, pero digamos, no hay, digamos, todavía acciones serias, contundentes, para también investigar a estas personas que empiezan a ser bastante mencionadas, incluso por el ya imputado. Entonces, yo creo que, bueno, hay que trabajar todavía bastante para llegar a eso y decir que, bueno, no, es que no va a ser nada fácil, porque ya, digamos, con esta primera detención, la empresa ha empezado a mover toda su maquinaria, medios de comunicación, abogados, asesoría internacional, o sea, todo lo que puede, para también evitar una captura, igual con muchas influencias que tienen en el gobierno, pero también preparar, digamos, su defensa. Entonces, yo creo que, bueno, va a ser bastante difícil de ahora para adelante.
¿En este caso hubo algún cambio de jueces? ¿Vos lo atribuís a un logro de toda la presión que se hizo a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Tiene algo que ver el fraude electoral? ¿Cómo juega el contexto político de Honduras?
Sí, bueno, nosotros creemos que también tiene que ver con eso. Estamos en un proceso de no solo de reelección del presidente, sino que también de reelección de muchos de sus funcionarios, entre ellos el fiscal general de la República, y ante el cuestionamiento tan importante que hay a las autoridades de justicia, pero también al gobierno en general, han decidido como estrategia hacer, digamos, dar resultados, o bueno, simular por lo menos resultados de algunos de los casos más trascendentales, haciendo una especie de sacrificios y, bueno, acordando pactos de impunidad con respecto a otros, digamos, más grandes, más involucrados, pero sí vamos a empezar a tratar de legitimarse frente al pueblo hondureño que desconoce a estas autoridades. Entonces, no solo se da esta detención, que es así, digamos, denunciada públicamente, mediáticamente, exigida, pero hasta la saciedad, sino que también, y bueno, uno de los casos más emblemáticos, lógicamente, de Honduras, a nivel internacional, sino que también se capturó a la ex primera dama de la nación por obtener dinero del Estado de forma irregular. Entonces, casi al mismo día, digamos, se dan estas detenciones y obviamente tienen que ver con eso. Todavía, digamos, esperar que este fin de semana ya se supiese quién iba a ser el fiscal general y no. Se sigue alargando este proceso y sabemos que, bueno, el fiscal general es una pieza importante porque nosotros hemos denunciado toda la población hondureña la corrupción tan fuerte que hay en el Estado y que, bueno, entendemos que eso no se debe investigar mientras hayan, digamos, un tipo de acuerdo. Entonces son obviamente sacrificios para intentar legitimar.
Bien, decías que en este caso ya la justicia accedió a las pruebas que ustedes tenían, estos chats telefónicos, por ejemplo. Es de esperar que ahora en esta nueva etapa que se abre, que se generen nuevas pruebas. ¿Eso es lo que está esperando la justicia?
Sí, bueno, nosotros hemos luchado, como conoce toda la población, mucho en las pruebas. Hemos luchado tener acceso a la información. Al día de hoy nosotros no tenemos la información completa de los expedientes de las personas ya requeridas, ya imputadas, y eso es lamentable, pues, pero bueno, digamos que con la poca información que nos dieron, nosotros logramos sistematizar bastante información que ya deslumbraba, la autoridad intelectual de este crimen. Entonces, desde octubre del año pasado, nosotros procesamos gran parte de esa prueba, se la entregamos al Ministerio Público para que no tuviese la excusa de no actuar frente a la autoridad intelectual. Este es el primer resultado, pero hay más personas que de la ciudad está sistematizada información que forman parte también de la autoridad intelectual, de la empresa, que no están siendo tocadas. Entonces, yo creo que el tema de la información siempre será algo muy peleado. Nosotros, por supuesto, seguiremos haciendo toda la presión política para obtener pues mucho más de lo que hay, igual lo que hay es sustancioso, digamos. Por los niveles de impunidad, hablaban tan abiertamente esto porque nunca pensaron que fueran a ser tocados. Entonces, con el paso del tiempo, entendemos que se ha perdido información, que va a ser difícil, va a tener su complejidad, pero que, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para recabar muchísimo y llegar, bueno, a lo que queremos y lo que alivia la verdad, la justicia.
Bien, llama la atención la coincidencia que haya la detención haya sido el 2 de marzo. ¿Cómo ven ustedes esa coincidencia?
No, yo creo que fue, digamos, calculado por las autoridades de justicia. Nuestra consigna el 2 de marzo era captura de los autores intelectuales, era denunciar que no había actuación contra ninguno de los autores intelectuales. Entonces, obviamente, era, digamos, responder a esta demanda, intentar decir, bueno, que eran autores intelectuales, aquí están, ¿verdad? Pero una jugada política también por parte de las autoridades de justicia, el gobierno en general. Pero bueno, yo creo que nosotros lo importante es posicionar que este no es resultado de la voluntad política del Estado, al contrario, es resultado de la presión tan fuerte que se ha hecho a las autoridades de justicia y que, digamos, es un paso todavía pequeño, de mucho camino, de mucho trayecto, pero, digamos, no tendrán nuestro silencio, no tendrán nuestra pasividad, y entonces en ese sentido es, creo, una victoria para nosotros, es una alegría que esta persona, después de tantas denuncias, esté finalmente detenida y esperamos que sea condenada.
Y la última pregunta es cómo está el día a día ahí con el proyecto de Aguasarca, con el trato cotidiano, digamos, de las comunidades con la empresa, con ese y con otros proyectos también.
Bueno, yo creo que el proyecto, a pesar de que está parado, porque obviamente no hay las condiciones políticas para reiniciarlo, el proyecto está intacto, en el sentido que ellos tienen la concesión todavía y la van a tener durante 50 años si no hay una acción administrativa por parte de las autoridades de justicia de un proyecto que claramente es ilegal. Esta detención se le demuestra más e insiste en que es una empresa pues asesina, violadores de los derechos de las comunidades indígenas, y que, digamos, la empresa a nivel comunitario, a nivel de instrumentalización de las comunidades, se mantiene muy activa. Se han ido varias de las personas más públicas, pero quedan personas detrás haciendo, pagando gente, creando patronatos paralelos a las estructuras comunitarias, que digan que sí están a favor del proyecto, que quieren el proyecto hidroeléctrico, pero digamos, esto es pura instrumentalización y parte de todo lo que ve se está moviendo en estos momentos para intentar limpiar su imagen y salir pues ilesa de todas las denuncias y de todos los procesos que se han levantado.
Bien, bueno, Berta Zúñiga, muchas gracias por esta comunicación y por ponernos al tanto de primera mano, digamos, desde Honduras de lo que está pasando y esta valoración de este procesamiento.
Como lo decía, pues nosotros seguiremos comentando más de lo que está pasando en Honduras, específicamente en este caso, que se ha vuelto tan importante para el COPIN, pero también para la comunidad nacional e internacional, y que bueno, de nuestra parte tenemos como todos los esfuerzos. Y nada, un saludo también muy grande.
Esto fue Noticias Mundo Real.